están ustedes? Bienvenidos. Comenzamos las noticias cuando faltan segundos para la una de la tarde de este 11 de septiembre. Un día especial. Un día especial no solamente para los chilenos por la conmemoración de los 44 años del golpe del 73, sino también para Estados Unidos y, ¿por qué no decirlo?, en buena medida para el mundo, porque lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos hace ya 16 años marcó muy fuertemente la historia, el devenir, ¿verdad?, no solamente político, sino también de la diplomacia internacional, de la economía mundial, varias cosas. Salieron de ese 11 de septiembre que nos han marcado durante mucho tiempo. Bueno, de eso y otros temas más conversamos en esta edición de noticias. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y de nuestro 11, aniversario número 44, el golpe de Estado, con ceremonias encabezadas por la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda, con participación de casi todos los candidatos presidenciales, a excepción de Sebastián Piñera, que, de acuerdo a lo que dicen desde su comando, se había excusado de participar de estas ceremonias la semana recién pasada. Estuvo José Antonio Kast, que fue increpado incluso ahí cuando estaba haciéndose presente en esta ceremonia. ¿Te acuerdas que la semana pasada terminamos la semana diciendo que él había propuesto, entre otras cosas, retirar la estatua de Salvador Allende? Bueno, uno de los familiares de Salvador Allende lo fue a increpar al candidato independiente. También le vamos a contar de este tira y afloja entre los evangélicos y la presidenta Bachelet. Se supone que le van a enviar una carta de desagravio a la presidenta por lo que ocurrió en el Tedeum. Pero ella, en estas mismas ceremonias, respondió, por cierto, a lo que ocurrió el día de ayer. Son varios los temas. Nos hacemos cargo de inmediato de cada uno de ellos. Así comenzamos esta edición de Noticias en Duna.
La presidenta Michelle Bachelet nombró el Salón Panorámico del Ministerio de Relaciones Exteriores como Orlando Letelier del Solar. Esto en la ceremonia que se enmarca en la nueva conmemoración del 11 de septiembre. La mandataria recalcó la importancia de los derechos humanos en democracia.
Quiero, amigos y amigos, decir que la verdad, la justicia y la reparación exigen, entre otras cosas, la preservación de la memoria con gastos como este. Todos ellos son elementos esenciales para que, como hemos dicho muchas veces, y aquí también lo han repetido quienes me han precedido, el nunca más sea una fuerza viva y actuante en nuestra convivencia cotidiana. Para que las nuevas generaciones comprendan que los derechos humanos están por sobre cualquier consideración y que respetarlos y promoverlos es la fuente de legitimidad de toda política y el fundamento de nuestra democracia.
Posteriormente, la jefa de Estado participó de una ceremonia interreligiosa en el patio de los Cañones de la Moneda en memoria del expresidente Salvador Allende. En esa instancia, Bachelet visitó junto a la familia del exmandatario, como todos los años, el Salón Blanco, lugar donde el socialista se quitó la vida cuando el Palacio de Gobierno era bombardeado.
El ex presidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, se excusó de participar del acto argumentando problemas de agenda. Desde el comando de Piñera transmitieron que se enviaron las excusas correspondientes a la invitación hecha a fines de la semana pasada por el gobierno.
En esta misma ceremonia, el candidato independiente José Antonio Kast vivió un tenso momento cuando la diputada socialista Denise Pascal, sobrina del derrocado expresidente, se acercó para increparlo. La parlamentaria se acercó y le manifestó su molestia por su presencia. Básicamente le cuestionó la presencia luego que él mismo propusiera retirar la estatua del ex mandatario ubicada ahí en la Plaza de la Constitución.
Una carta de desagravio a la ex, a la presidenta Michelle Bachelet, enviará el obispo evangélico Emiliano Soto por el incómodo momento que se vivió en la ceremonia religiosa con motivo de las fiestas patrias. En tanto, esta mañana la mandataria manifestó que no se puede permitir que las creencias religiosas o políticas nos hagan caer en faltas de respeto.
No podemos permitir que las creencias personales, políticas, religiosas o valóricas nos hagan perder el respeto por los modos de convivencia cívica, por el otro o los otros. Las instituciones democráticas de la República sirven para unir al país y no corresponde usarlas como excusa para la división. Quienes no respetan la diversidad de miradas y persisten en la intolerancia no contribuyen hacer de Chile una comunidad amigable y civilizada que queremos. Somos un solo país, cierto, pero también somos un país de personas distintas.
En otro tema, el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, aseguró que no hay indicios de que un senador haya cometido delito en cuanto a las asesorías parlamentarias que se investigan. El fiscal regional Oriente, además, descartó a Canduna que la fiscalía se haya excedido en sus facultades e insistió en que el Senado no tiene la facultad para negar la entrega de los antecedentes solicitados.
Ellos parten del supuesto de hecho de que nosotros aquí estamos afectando a la persona de los senadores. Y eso efectivamente no es así, no es el delito que investigamos. Y en virtud de eso es que insistiremos solicitando toda la información. Ahora, si es que en definitiva la negativa se extendiera, el camino que nos queda es el de solicitar una autorización judicial, algo a lo que uno obviamente no quiere llegar tratándose de una institución del prestigio y de la relevancia que es el Senado, pero nosotros también tenemos el deber institucional y legal de utilizar los medios que nos franquea la ley para tratar de esclarecer la verdad de los hechos. Y en eso obviamente no vamos a tener freno, sino que vamos a insistir.
Alejandro Guillé respaldó a su asesor acusado de hacer copy-paste en una asesoría parlamentaria, asegurando que es un abogado que está haciendo su trabajo. Pese a los cuestionamientos generalizados que derivaron en una investigación a todo el Senado por parte de la Fiscalía, el candidato insistió en descartar que Omar Beltrán haya plagiado información.
Él no trabaja contra informes, él trabaja por actividades que realiza y son múltiples. Por lo tanto, yo entendí que esto, y lo he tratado de decir, es más un error de interpretación que haya un delito o una falta. Por esa razón he asumido yo la responsabilidad y estoy disponible, y de hecho ya entregué al Senado la información que corresponda, y el lunes veré qué es lo que ha resuelto la Comisión de Auditoría, porque entiendo que algo estarían ellos ya decidido, y por lo tanto para hacer entrega de esos mismos antecedentes a la Comisión de Ética del Congreso.
En otro ámbito, las autoridades declararon alerta preventiva en la región de Magallanes por los vientos que podrían superar los 100 kilómetros por hora. El fenómeno meteorológico se va a presentar durante la noche de este lunes en esa región, según informa la Dirección Meteorológica de Chile.
La Comisión Investigadora sobre las Irregularidades en Carabineros recibirá al ministro del Interior, Mario Fernández, quien durante la sesión, que será de carácter secreto, explicará el contenido de los documentos de la institución que han sido declarados reservados.
El Servicio de Impuestos Internos desestimó los delitos tributarios en el marco del caso Cascadas. La Fiscalía había oficiado al organismo en agosto del año pasado, pero no encontró delitos. Esta semana comenzará la presentación de pruebas en la audiencia contra Aldo Mota.
Invitarlos a participar en nuestro tema del día. Son varias las derivadas, ¿verdad?, que salen de lo que ocurrió ayer durante el Tedeum evangélico. Una de esas es un cuestionamiento que tiene legitimidad, que no se hacen poco, que se hacen no pocas personas en el fondo, y que si somos un Estado laico, donde la Iglesia se separó del Estado hace mucho tiempo, ¿deben los presidentes de la República asistir a actos de carácter religioso, asistir de manera oficial y prácticamente obligada, ¿verdad? Porque eso es lo que ocurre con la realización de estos tedeum, el evangélico, que se hace siempre una semana antes del 18, que es un tedeum de carácter ecuménico, es decir, donde asisten más religiones. Hoy día hubo una misa también en La Moneda, pero también fue de carácter ecuménico. Bueno, pero la pregunta es pertinente, ¿deben los presidentes asistir a actos religiosos? En Duna.cl pueden participar. Les contábamos, ¿verdad?, que el pastor Emiliano Soto, que es uno de los pastores, la Iglesia Evangélica tiene varias derivadas chicas, ¿verdad?, y otras que son más grandes. Hay varias iglesias asociadas a la evangélica que confluyen en la Catedral Evangélica en ocasiones como esta, pero cada una es una iglesia prácticamente en sí misma. El pastor Emiliano Soto reveló, ¿verdad?, que la presidenta le habló de que lo que había pasado ayer había sido un abuso y también que se le iba a mandar una carta de desagravio a la mandataria por el mal rato que en definitiva se le hizo pasar ayer.
No sabemos si llegó todavía la carta, lo que sí sabemos, y si lo escuchamos hace poco rato, es la respuesta que ha dado la presidenta Bachelet a lo que ocurrió ayer en el Tedeum evangélico. Fuerte, clara y categórica la presidenta respecto a quien piensa diferente, y que esto de pensar diferente no puede ser utilizado como una forma de agredir al otro. Se hace cargo de eso la presidenta hoy día, pero también se hace cargo esta mañana en otra de las ceremonias que tienen que ver con la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre en nuestro país, por cierto, los derechos humanos. Esto a raíz de la semana pasada, si usted bien recuerda, un grupo de 16 excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas enviaron una carta señalando que en el último tiempo ha habido una especie de transgresión a las formas como la política y también la justicia enfrentaba el ayer respecto a las responsabilidades que le pudieran caber a las instituciones y también a su personal en los hechos del pasado. Y hoy día lo que hace la presidenta en esta ceremonia, básicamente la ceremonia donde se habla respecto a la figura de Salvador Allende, ella se refiere justamente a los procesos judiciales abiertos en relación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y dice que ella ha sido la primera en decir que el odio no puede ni debe conducir a Chile, y ella ha actuado siempre en esa consecuencia. Pero con esa misma claridad, ha dicho la presidenta, quiero decir que no voy a permitir que se pretenda hacer ver el legítimo anhelo de justicia y de reparación de miles de familias en Chile como revanchismo. Ha sido parte de lo que ha dicho la presidenta haciéndose cargo también de ese otro tema polémico, por cierto, y que tiene que ver con la situación de los derechos humanos. Responde entonces en esos dos frentes la presidenta, obispos o los evangélicos en este caso, y lo que tiene que ver con la carta presentada por aquellos excomandantes en jefe.
El ministro de Defensa, Jaime Rabiné, que fue uno de los pocos concertacionistas que participó del gobierno de Sebastián Piñera, ¿te acuerdas? Salió también hoy día a respaldar la carta de los excomandantes en jefe, un poco argumentando en la misma dirección. Una de la tarde con 10 minutos, tenemos actualidad internacional que comentar, particularmente lo ocurrido en torno al 11 de septiembre estadounidense, y partimos por ahí, ¿verdad? Porque se conmemoró en Estados Unidos este aniversario de uno de los días más duros para el país, el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. El presidente Donald Trump guardó un minuto de silencio a la hora del ataque terrorista y luego se reunió con familiares de las víctimas en el edificio del Departamento de Defensa norteamericano.
Bueno, mientras se lleva adelante esta ceremonia número 16 en los Estados Unidos, ese mismo país se hace cargo también de otros problemas que tienen que ver con, por ejemplo, el huracán Irma, que golpeó la bahía de Tampa con vientos de 120 kilómetros por hora. El aún poderoso ciclón se debilita lentamente a medida que avanza hacia el norte del estado de Florida. Se va a convertir en una tormenta tropical este lunes, según lo que ha informado hace poco rato el Centro Nacional de Huracanes.
El gobierno de Cuba informó que el huracán Irma dejó al menos 10 muertos tras su paso por la isla este fin de semana. Provocó graves daños, principalmente en los polos turísticos. De acuerdo al informe, la mayoría de las personas murió a causa de derrumbes en los edificios dañados por el paso del huracán, que también provocó graves inundaciones en la costa norte de la isla.
Nos vamos por un momento a México. Asciende a 2,3 millones de personas las cifras de damnificados por el terremoto, que dejó además 90 muertos en ese país. Ese número fue confirmado por las autoridades aztecas, que comenzaron las operaciones de ayuda para los afectados.
El Papa Francisco llegó a Roma desde Colombia tras una gira que lo tuvo por 5 días en ese país, y desde donde envió un mensaje a favor de la reconciliación para favorecer el proceso de paz tras el acuerdo del gobierno con la FARC. Habló también sobre Venezuela. El Papa en su gira se preguntó qué es lo que tenía en la mente, no habló de la cabeza, fue un poco más cauto, digamos, en la mente Nicolás Maduro, y pidió también la intervención de la ONU para solucionar la situación que se atraviesa en Venezuela. 1:11 p.m. Vamos a conversar sobre el impacto. Han pasado 16 años. Ese día fue un día tremendamente traumático para los norteamericanos, estadounidenses, sin lugar a duda, pero para el mundo entero también. No hay rincón del planeta donde nadie se haya quedado o no le haya pasado que se quedó con la boca abierta y se empezó a hacer preguntas respecto de qué iba a pasar de aquí en adelante, cuánto iba a cambiar el mundo después de los atentados en Estados Unidos, en el Pentágono, en las Torres Gemelas y aquel fallido, ¿verdad?, que terminó con un avión estrellado en el suelo. Bueno, queremos hablar de eso, sacar cuentas, en el fondo, de cuánto ha cambiado. Porque además el terrorismo de entonces sigue vigente, pero no es el mismo. Antonio Barr, de la Universidad de Valencia, está con nosotros. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Connie.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Quiero partir preguntándote algo que ha dicho hace poco rato el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está encabezando justamente las ceremonias de los 16 años del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Y él ha dicho que, de alguna forma, lanza una advertencia a quienes traten de intimidar a su país. Dice: Estados Unidos no puede ser amenazado, y aquellos que lo intenten se van a unir a una larga lista de enemigos derrotados que se atrevieron a poner a prueba nuestro temple, ha dicho el actual presidente de los Estados Unidos. Una frase, cierto, amenazadora, pero que demuestra un poco lo que ha significado el Estados Unidos de hoy respecto a lo que pasaba hace 16 años, ¿no?
Pues sí, Rodrigo, buenas tardes a ti también, desde luego. Yo creo que el famoso 11 de septiembre marca un antes y un después, ¿no?, en el fenómeno terrorista. Bueno, primero por el salto hacia adelante que supuso el ataque terrible a las Torres Gemelas, el Pentágono, etcétera, ¿no? Pero en segundo lugar por la propia actuación de los Estados Unidos, porque a partir de ahí se iniciaron una serie de conflictos internacionales de cuyas consecuencias estamos todavía hoy viviendo, y diría yo más bien sufriendo, ¿no?
Ahora, analicemos eso, porque eso es probablemente lo que ha llevado a este tremendo cambio en la política a nivel global, y la, no sé, entonces hablábamos de Al-Qaeda, hoy hablamos del Daesh. ¿Qué pasó con Al-Qaeda en el camino, y cuánto ha cambiado también la forma de actuar de los terroristas, que pasaron, ¿verdad?, de eso tan osado como pilotear los aviones y estrellarlos contra las Torres Gemelas, a cometer hoy día atentados que son prácticamente impredecibles y que pueden parecer los llamados low cost, que contrastan dramáticamente con los del 11 de septiembre.
Sí. Sí, sí, efectivamente. Quiero recordar que hemos hablado ya de esto nosotros, ¿verdad? Sí, uno de los cambios sustantivos que se produjo precisamente con motivo de la guerra de Irak fue la introducción de un nuevo fenómeno terrorista con unas dimensiones y unas características diferentes a las que había tenido Al-Qaeda, y es el fenómeno del Daesh y la pretensión del establecimiento de un califato en lo que es el norte de Irak y el sur de Siria. Bueno, con la pretensión de ser el califato universal que establezca el Islam en la totalidad del mundo, ¿no? Eso efectivamente es un cambio sustantivo, cualitativo, y esto yo creo que le quitó fuerza progresiva a Al-Qaeda, porque Al-Qaeda se quedó una especie de red de terroristas internacionales que actuaba un poco, no se sabe muy bien con qué finalidad, mientras que Daesh sí dio esa finalidad: sí, vamos a establecer un nuevo imperio, un nuevo califato, ¿no? Un nuevo imperio islámico en el mundo, y por lo tanto tenéis todo los musulmanes del mundo el deber de ayudar a la consolidación de este califato.
Déjame entender una cosa.
Es un terrorismo con objetivo,
sí,
¿no?
Sí, Antonio, una cosa que puede ser importante de tratar de entender es del Daesh surge en contraposición a Al-Qaeda, ¿verdad? O sea, algo, alguna forma de hacer las cosas de Al-Qaeda no le gustó a un determinado grupo que hizo surgir el Daesh.
Sí, bueno, efectivamente, eso es se produce por la muerte de quien era el representante de Al-Qaeda en Irak, asesinado por los Estados Unidos, ¿no? Al-Zarqawi. Entonces, de ahí surge precisamente al-Baghdadi como un líder que hasta ese momento era prácticamente desconocido, había sido detenido por los americanos hasta en dos ocasiones, incluso en Irak, y cuando los americanos se van de Irak, pues el propio Estado iraquí, al-Maliki, entonces presidente del Estado, decide ponerlo en libertad, porque, hombre, sí, era peligroso, sí, por supuesto, había realizado actuaciones, claro que sí, pero no se le consideraba un líder de primera fila, ¿no? Y sin embargo, en eso se convirtió, pero para eso se aprovechó precisamente de la ausencia de una cabeza, y esto es lo que nos lleva también a la conclusión de que muchas veces el cortar la cabeza a la serpiente no significa necesariamente matarla, sino a veces incluso el que te salga bastantes más hijos, ¿no? Que el que explote los huevos que lleva la serpiente dentro, ¿no? En este caso surgió un nuevo líder, al-Baghdadi, es el que precisamente con un planteamiento totalmente diferente al de Al-Qaeda llevó a la situación a la que hoy día nos encontramos. Hay otros fenómenos sociológicos también confluyentes, ¿no? Al-Qaeda era un movimiento de élite, era una élite, sí. O sea, quien dirige Al-Qaeda era un médico, el propio fundador era también una persona intelectual con estudios universitarios, mientras que al-Baghdadi es un hombre prácticamente de la calle. Sus únicos estudios es el Islam, o sea, había hecho estudios islámicos en la universidad en Bagdad, pero más allá de eso es un hombre sin formación intelectual alguna, no había sido formado en el extranjero, como ocurre con muchos de los líderes primeros líderes de Al-Qaeda, ¿no? Es más bien un movimiento popular. Esa dimensión sociológica también tiene su influencia. No quiero decir que sea absolutamente decisiva, pero ha tenido también una influencia muy importante en la expansión del Daesh. Fijaros en el tipo de personas que apoyan al Daesh en el resto del mundo, ¿no? Es muy indicativo eso, como un movimiento popular. Esas características, un terrorismo popular, ¿se puede decir esto? Fíjate. Pues yo creo que eso es lo que no tenía Al-Qaeda, ¿no? Que era un, no sé si se puede decir también, es más bien un terrorismo de élite, ¿no?
Antonio, dos cosas. ¿Hay alguien hoy por hoy que se acerca a lo que fue en su momento la figura de Osama Bin Laden? Como primera pregunta. Y lo segundo, ¿cuánto cambió, crees tú, el concepto de seguridad nacional?
Yo creo que es difícil, había que preguntárselo más bien a un especialista en seguridad, que yo sinceramente no lo soy, pero es lo que yo sí veo es que el concepto de seguridad nacional se ha generalizado, y ahora yo, si uno escucha y asiste a los seminarios y lee los documentos de las personas que se dedican a este tipo de temas, ves que la seguridad nacional se ha convertido como un proyecto nacional, es un proyecto de todos, ¿no? Estamos todos implicados en la seguridad nacional. Eso significa que no solo los ciudadanos son objetivos, sino que son también colaboradores necesarios a la seguridad nacional. Pero yo creo que aquí lo que ha cambiado más que el tema de la seguridad es el tema de la defensa, Rodrigo, porque fíjate que lo que hace Bush inicialmente, Bush Jr., ¿no?, es declarar la guerra al Daesh, ¿no? La guerra al terrorismo, para ser exacto. Entonces, claro, no había un enemigo, es lo que quería decir, no había un Estado enemigo a quien declararle la guerra. Entonces, bueno, pues atacan Irak, ya conocemos todo lo que, además de Afganistán, ya conocemos lo que ha ocurrido, pero no eran, Irak por sí mismo no era un Estado terrorista, Afganistán por sí mismo no era un Estado terrorista, bien que las personas que lo estaban dirigiendo en esos Estados pudieran tener algunas implicaciones en el fenómeno terrorista, pero con el Daesh sí tenemos un Estado, porque ellos mismos se declaran a sí mismos Estado Islámico, ¿no? No solamente se declaran a sí mismos un Estado Islámico, sino que establecen un dominio territorial con todas las instituciones propias de un Estado en una parte del globo terráqueo. Y esto es lo que permite cuando el presidente de la República Francesa, Hollande, declara la guerra al Estado Islámico, es una declaración de guerra totalmente diferente a la declaración de guerra al terrorismo del presidente Bush, y tiene todo su significado. Y entonces lanza sus aviones precisamente a atacar un territorio concreto de un Estado, entre comillas, que decide atacar París, que decide atacar Francia con sus comandos, ¿no?, de actuación. Tiene mucho más sentido. Por lo tanto, más que el cambio en el concepto de seguridad, yo diría el cambio de concepto de defensa frente al ataque terrorista.
Ahora, Antonio,
y las implicaciones de los ejércitos, de los militares en esta tarea.
Si bien efectivamente el Estado Islámico es ubicable territorialmente, ¿cierto? Y eso, claro, permite declararle la guerra en cuanto tal, también tiene una forma de operar que lo hace mucho más peligroso y mucho más impredecible, que es esta actuación de personas, ¿verdad?, que pueden ser nacionales de un país, lo hemos visto en Francia, lo vimos en España, y lo hemos visto en Inglaterra, en otras partes, ¿no es cierto?, que surgen justamente convocados por esta suerte de terrorismo popular, como tú definías, mucha gente con resentimiento, inmersas en la pobreza, con bajos niveles de educación, etcétera, etcétera. Entonces, la actuación de ese terrorismo, si bien tú puedes atacarlo territorialmente, tiene también ese otro lado que lo vuelve absolutamente indescifrable.
Sí, efectivamente, desde el punto de vista final de la actuación, da lo mismo prácticamente, porque van a matar al mismo número de personas, un comando autónomo dirigido por una élite intelectualizada, dos puntos, Al-Qaeda, que un comando de jóvenes desclasados, voluntariamente desclasados, que actúan con el objetivo de fortalecer un Estado Islámico, un califato establecido en Siria e Irak, y que su objetivo es controlar el mundo desde Bagdad, ¿no? Yo creo que la diferencia está precisamente en los aspectos operativos, cómo se organiza y desde dónde se organiza y cómo se dirige esto. Pero en el punto final, es decir, quien realiza el comando, quien realiza la operación del comando, el loco que lleva un cinturón de explosivos y se hace explotar, o el loco que conduce una camioneta a toda velocidad por las ramblas abajo, ahí la diferencia no se aprecia. Pero, sin embargo, nosotros sí sabemos cuáles son las directrices operativas, cuál es el objetivo que busca esa gente. Si tú haces una entrevista, y se han hecho estudios ya sobre esto, de las personas que realizan este tipo de ataques, los que lo hacían para Al-Qaeda y los que lo hacen para el Estado Islámico, la gran diferencia está en que los que hacen los ataques para el Estado Islámico te dicen que ellos están apoyando la creación de un Estado, de un califato, que ellos son solidarios con un Estado que ha sido atacado por los Estados europeos, que tienen sus tropas allí, etcétera, etcétera. Eso marca un poco la diferencia, porque en el discurso de Al-Qaeda todavía estaba más bien el antiguo discurso antiimperialista, ¿no?, anticruzados, etcétera, etcétera, que no es exactamente el mismo discurso que encontramos en este caso. Esto es, sinceramente, Connie, Rodrigo, es hilar muy fino, ¿no?, hilar muy fino en la mentalidad y en las actuaciones de esta gente, pero es que si no hilamos fino tampoco seremos capaces de combatirles bien, ¿no?
Efectivamente. Ya pues, don Antonio Barr,
como
muchísimas
siempre, un placer,
gracias,
Antonio. Muchas gracias.
Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, que estés bien.
Que estés muy bien, ¿eh?
Un abrazo. Adiós.
1:24, vamos al deporte.
Partimos con fútbol. El seleccionado chileno Arturo Vidal se va a perder el estreno del Bayern Múnich en la Liga de Campeones ante el Anderlecht. Vidal fue expulsado en la eliminación del cuadro bávaro ante el Real Madrid de la edición pasada del certamen continental, por lo que deberá esperar su castigo este martes ante el campeón belga.
Luego de superar una ronda en las clasificaciones del US Open y de ganar el Challenger de Quito, el tenista chileno Nicolás Jarry logró un nuevo ascenso en el ranking mundial para nuevamente alcanzar su mejor ubicación en el escalafón. El tenista nacional subió 15 lugares y está en el puesto 118.
1:24, es fría la tarde acá en Santiago. La página de la Dirección Meteorológica nos dice que hasta ahora la capital del país tiene 10 grados de temperatura y la máxima podría subir hasta 15 la tarde acá en la región metropolitana. En Viña y Valparaíso, tarde parcialmente nublada, a esta hora hay 15 grados y hasta 17 subiría la máxima. Vamos a Concepción, ahí en la región del Biobío, parcialmente nublada la tarde, 12 grados en estos momentos y hasta 15 podría elevarse la máxima. Por último, en Puerto Montt, también con nubosidad parcial durante gran parte de la tarde, hay 9 grados hasta ahora y hasta 10 subiría la máxima en esa zona del país.
En Sura comparten tu sueño de descubrir el mundo. Invierte con las nuevas alternativas de Sura, Administración Activa de Inversiones, ETF, plataformas de transacciones internacionales, fondos de inversión, fondos mutuos. Hay un mundo donde invertir, descúbrelo con Sura. Para atraer todas las miradas no existe un auto, existe el New Mazda 3, actitud de movimiento, descúbrelo en Mazda.cl.
Si quieres invertir, Inmobiliaria Armas te invita a conocer su proyecto Raíz, que está ubicado en pleno barrio Italia, ahí la comuna de Ñuñoa. Hay departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, desde las 2.936 unidades de fomento. Conoce ese edificio y otras oportunidades de inversión en iarmas.cl. Soflan pone a su disposición soluciones de gestión que le van a permitir cubrir integralmente todas las áreas de su empresa: finanzas, operaciones, recursos humanos, gestión comercial y puntos de venta. Solo por el mes de septiembre puede obtener además un espectacular 30% de descuento. Visítelos ahí en softland.cl.
Terminamos con las noticias, 1:27 casi, ya viene información privilegiada, luego entramos a la cancha y desde las 5:30 la programación de la tarde, partimos con A Todos Nos Pasa Lo Mismo, seguimos con Polo Ramírez y Aire Fresco, luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra y Terapia Chilensis, el de siempre a las 20 horas.
Que esté muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Inmobiliaria Almagro. En